y queremos descubrirte un nuevo destino. Te lo anunciaba esta mañana en el sumario. Te contaba que con David Vigorra, el director de la revista Cutravel, nos íbamos a ir a descubrir Gran Canaria. Un destino que muchos creen conocer, pero que esconde un alma salvaje, auténtica y muy profunda. Y es que a menudo, cuando pensamos en las Islas Canarias, la mente nos lleva directamente a una tumbona, al sol y a sus interminables playas de arena dorada. Sin embargo, y aunque esto también forma parte del viaje, hoy, con David Vigorra, queremos ir mucho más allá. Tenemos otra mirada aquí, en Miradas Viajeras. Cambiamos las chanclas por las botas de montaña y el bañador por la mochila. Nos vamos a Gran Canaria. Nos vamos a esa isla que muchos llaman el continente en miniatura. Un lugar donde aparecen barrancos inmensos, carreteras que serpentean entre montañas, bosques de pino canario que huelen a tierra húmeda y pueblos con un patrimonio histórico que atrapa desde el primer instante. Hoy, en Miradas Viajeras, queremos recorrer calles coloniales, descubrir yacimientos aborígenes únicos, probar productos locales cultivados en pequeños valles y asomarnos a algunas de las cumbres más impresionantes del archipiélago. Hoy descubrimos la Gran Canaria más verde, natural y auténtica. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Cómo estás?
Pues muy bien y además muy feliz porque hoy va a ser realmente un auténtico placer estar aquí con vosotros, contigo, para hablar de una isla que te aseguro, cuando la descubres de verdad, te roba el corazón.
Oye, pues como contaba yo al principio, vamos a hacer un viaje singular, diferente, de esos sorprendentes, de esos... Venga, que como tú nos planteabas en ese reto, nos robe el corazón. ¿Por dónde empezamos?
Mira, es un punto obligado, evidentemente, es conocer la capital, si no la conocemos, Las Palmas de Gran Canaria. Y concretamente, para encontrarle ese sentido histórico a la ciudad, yo me iría directamente al barrio de Vegueta. El barrio de Vegueta tiene un encanto especial. Es otra capital, es otra isla. Aquí huele a colonia, al ambiente colonial. De hecho, quien ha estado en América Latina y luego viene aquí y visita Gran Canaria, se da cuenta de que aquí, ¿qué pasa? Ellos se copiaron de nosotros, nosotros de ellos. Y es que la arquitectura, esa forma de ser, porque al final yo creo que incluso es el clima el que es el culpable de todo. Todo lo que vemos en América Latina, la típica construcciones, esas balconadas de madera, todo parte de aquí, de Gran Canaria. Gran Canaria ha sido un trampolín para América Latina. E incluso, depende qué país visitas, dices, parece que hablan canario o son los canarios que hablan como en América Latina, porque siempre tienes esa confusión, porque el acento, ese cantar, casi esa cantinela cuando hablan, es que es clavada, es idéntica. Y es que la esencia de Gran Canaria se llevó a América Latina, y ahora hablaremos por qué y quién lo hizo. Evidentemente, en el barrio de Vegueta lo vamos a descubrir. Y es que aquí tenemos la Casa Colón. Y en la Casa Colón vamos a ver todo lo que Cristóbal Colón hizo y hizo a partir de aquí, porque Gran Canaria fue el trampolín, la última escala para ya llegar a América Latina, lo que sería el descubrimiento de América. Y en su Casa Colón tenemos un detalle increíble de no solo del primer viaje, sino de todos los viajes que él hizo. Y es Además, es un lugar, yo casi es el ejemplo. Si solo tuvieras, imagínate que Fernando, que solo tuvieras una hora para visitar Gran Canaria, algo casi prácticamente imposible, y te quisieras llevar la esencia de la isla, en Casa Colón, en el Museo de Casa Colón, te lo llevarías, porque es el resumen concentradísimo de lo que es la isla, su arquitectura, su forma de ser, absolutamente todo. Pero es que no solo es la Casa Colón, evidentemente aquí tenemos cosas que vamos a ir descubriendo que mucha gente no sabe. Por ejemplo, la Catedral de Santa Ana, y concretamente esa plaza que tenemos justo enfrente de la catedral. Esa plaza, para que os hagáis una idea, está considerada a nivel arquitectónico como la primera prueba que definiría lo que son las plazas centrales de las ciudades, con el concepto de aglutinar todo aquello que son los edificios principales del poder, el poder civil, el militar y, como no, el eclesiástico, y el poder local, lo que posteriormente lo veremos en todas las plazas centrales de todos los pueblos, ciudades, capitales de América Latina. Ese concepto de en una plaza aglutinar todos los poderes empezó aquí, delante de la Catedral de Santa Ana. Por eso es tan importante descubrir despacio el barrio de Vegueta en Las Palmas. Y de allí yo os invito a irnos a otro lugar, un lugar que muchas veces pasa desapercibido, que es la ciudad de Telde, una ciudad elegante. La encontramos a muy pocos kilómetros de la capital, con un casco antiguo, casco histórico lleno de casas señoriales. Y es que el Telde no es, es la segunda ciudad más poblada de Gran Canaria, y a veces la tenemos olvidadísima. Y también es uno de los territorios con más historia de toda la isla. Antes de la llegada de los castellanos, este lugar ya formaba parte de los dos grandes reinos aborígenes de Gran Canaria, imagínate. Y de aquí, si queremos seguir una ruta que defina un poquito lo que es la esencia de la isla, os podemos llevar perfectamente, podríamos coger el coche. Eso sí, sabéis que en Gran Canaria es imprescindible el coche de alquiler, que por cierto, son literalmente escandalosamente baratos. Yo creo que, yo no sé, siempre tengo la duda si están subvencionados o no, porque es que tener un coche de alquiler en Gran Canaria y recorrer, que es lo que tenemos que hacer, toda la isla, cada rincón, nos cuesta nada y menos. Estamos hablando a veces de alquileres de 10 euros al día de un coche de alquiler, que en cualquier lugar turístico de Europa y de España, eso es inverosímil. Por 10 euros, Fernando, yo creo que no te dejan ni tocar la puerta del coche hoy en día. Pues cogemos el coche y nos vamos a Santa Brígida. Es la capital vinícola de la isla, sí, porque aquí en la isla de Gran Canaria también se cultiva vino y muchas más cosas que os van a sorprender y que os voy a contar. Y es la típica ciudad con campos verdes rodeada de viñedos. Es realmente un encanto de ciudad. Y cómo no, hay que visitar la Casa del Vino de Gran Canaria si queremos averiguar todo lo que es la cultura del vino. Y ahora viene uno de los platos fuertes que yo... No sé si conoces tú a Arucas, Fernando.
Sí, sí lo conozco. Hemos tenido la oportunidad, además, no sé si recordarás, en alguno de los podcasts lo tenemos. Javier Monge estuvo en la primera parte de esta temporada, precisamente allí, viendo un poco todo el tema del ron, todo el tema de la gastronomía. Y yo conozco el lugar y las tradiciones que conforme a ese municipio hay a nivel de la producción de los rones. Y realmente, bueno, es sorprendente, ¿eh?
Es sorprendente, es una de las cosas que es que nadie espera. Bueno, de entrada, llegar a la ciudad, ya cuando estás llegando, ya te choca, te raya, te explota la cabeza. Sí. Porque ves esa mole, esa iglesia de San Juan Bautista de Arucas, allí en medio, negra, completamente negra. Es que es como sacada del centro de Europa, de esas iglesias del centro de Europa oscuras. Pues esa, para que os imaginéis, para estamos en radio y a veces cuesta un poco imaginar las dimensiones. Para quien no ha estado nunca en Arucas, no conoce esta iglesia, imaginaos, la Catedral de la Almudena de Madrid tiene 73 metros de altura hasta su cruz. La Catedral de Barcelona tiene 70 metros hasta su cruz. Pues la iglesia de Arucas, esta inmensa iglesia de Arucas, tiene 66 metros de altura hasta la cruz. Y estamos hablando de un pueblecito, pues, poco más de 5.000 habitantes. Imaginaos el choque que supone visitar esta ciudad. Y cómo no, Ron, lo que tú has dicho, Fernando. Muchas veces asociamos el ron con Latinoamérica, la caña de azúcar, Cuba, de allí salió el ron. Pues no. El ron nació aquí, nació en la fábrica de San Pedro,
sí, señor,
fundada en 1884, y es que aquí se cultivaba la caña de azúcar. Aquí llegó la caña, es curioso, eso ya sería digno de casi de otro programa, porque la caña de azúcar que viene de Asia, fue introducida por los países árabes en la península ibérica, y a partir de aquí se empezó a cultivar por el clima aquí en Gran Canaria y concretamente en esta zona de Arucas. Y aquí nació ron. Aquí nació ron y la caña de azúcar, que luego traspasaría, saltaría al otro lado del Atlántico y también evidentemente se convertiría en uno de los rones más famosos que podemos encontrar allí. Ahora actualmente son súper famosos y conocidos los rones de esa zona del Caribe, ¿no?
Sí, señor. Oye, David, te quiero preguntar, no sé si lo sabrás, ¿no? Si lo tendrás contemplado. Esa imagen de la Virgen, ese negruzco que tiene, ¿no tiene nada que ver con las arenas negras volcánicas de la isla? ¿O no tiene nada que ver?
Sí, evidentemente. Ten en cuenta que ahora te hago un pequeño break, porque cuando pensamos en Gran Canarias, a veces se nos viene a la cabeza pues, normalmente el tema de sol y playa, claro, y pensamos en esas playas de arena dorada, como que encontramos en todos los sitios, que hay, y luego os lo contaré, pero el 90% de la arena es volcánica y es negra, evidentemente, y aquí la piedra negra está por todos los sitios y contrasta, por cierto, con las casas pintadas siempre de extraordinario blanco. Yo creo que es una costumbre casi como en Andalucía, ¿no? De que las casas se pintan de blanco, pero es que se pintan cada año como 2 y 3 veces, porque les encanta el blanco impoluto y contrasta evidentemente con estas piedras negras de aquí.
Oye, cuando estábamos haciendo la introducción, me sorprendía mucho esa parte aborigen, ¿no?, que hemos mencionado. Ese mundo rural esculpido en la piedra, ¿no? ¿Dónde encontramos las verdaderas raíces de Gran Canaria?
Mira, es curioso, además, es digno de descubrir. Mucha gente y muchas veces omitimos, ¿no?, los orígenes de los lugares. Pero es que aquí pasa algo muy curioso. Estamos hablando, por ejemplo, si nos vamos al pueblo de Galdar, ahí vamos a encontrar la famosa cueva pintada. Es un yacimiento arqueológico espectacular. Y vamos a ver, atentos, pinturas geométricas prehispánicas que al verlas comprendes de golpe quién habitaba ese lugar y la inteligencia que tenían de tener, porque estamos hablando de arte rupestre único, con formas geométricas perfectas, pintadas en rojo, blanco y negro, ya con color, y estamos hablando de hace más de 1000 años de antigüedad. Y esa cultura de la piedra, esa cultura de adaptarse a la geología y al entorno, también lo podemos ver hoy, a día de hoy, en vivo, en el barranco de Guayadeque. Aquí, Fernando, la gente aún a día de hoy, en el 2026, vive la gente en cuevas, en casas cuevas, excavadas en la roca. Sí que es cierto, sobre todo son gente mayor, mucha gente la aprovecha antes se cultiva, por ejemplo, aquí en, es un barranco que el cultivo es bastante limitado, pero sí se criaban muchísimas cabras. Entonces la gente, evidentemente, ya ha dejado de cultivar cabras y ahora se dedica, entre comillas, asteriscos, al turismo. Es decir, puedes llegar a entrar a ciertas casas, sobre todo si no vamos en grupos, si somos 2, 3, 4 personas máximo, y puedes entrar a las casas y ves realmente que allí se vive. Si no tienes la opción de entrar en ninguna casa particular, también, como no podía ser, como en todos los sitios, Fernando, y tú lo sabes perfectamente, existe el tema de la conexión con la gente. Si a veces les caes bien, ellos automáticamente, incluso cuando te ven con esa cara de despistado y asombrado, te dicen, pase, pase, ¿quiere ver mi casa? Y te la muestran. Otras veces es imposible. Pero allí mismo, en este barranco de Guayadeque, vamos a encontrar restaurantes excavados dentro de la montaña y donde además podemos disfrutar de la gastronomía de ese rincón. Yo, por ejemplo, un buen queso canario, las famosas papas arrugadas de mojo verde y mojo rojo y, como no, la carne de cabra que aquí se hace guisada.
Tomo buena nota de Guayadeque, sí, efectivamente. Oye, para los que somos inquietos, los que queremos, diría yo, gastar bota de montaña, venga, ¿qué nos depara el techo de la isla?
Guau, esto es muy fácil porque nos espera el senderismo, un paraíso, pero incluso para ti, para mí, que somos un poco ya más gandules en el tema de echarnos al monte, como las cabras, diríamos, y nunca mejor dicho, porque Canarias, la cabra, es el animal por excelencia. Tienes niveles de todo tipo. Puedes realmente hacer una ruta de senderismo de esas de 6 horas continuas por un bosque y por unos paisajes increíbles. O puedes hacer el típico paseo de vamos hablando, vamos discutiendo de política, tú y yo, Fernando, mientras nos vamos acercando a lugares que nunca hubiésemos imaginado que encontraríamos aquí en Gran Canaria. Y eso es lo que te permite ese centro de la isla. Imaginaos, además, la isla tiene una forma muy curiosa. Tiene una forma de huevo frito, exactamente huevo frito. Y el corazón del huevo frito, ahí tenemos un paisaje totalmente distinto al que podemos encontrar en el resto de la isla y de las islas de Gran Canaria, de las islas de Gran Canaria, porque es algo único. Son laberintos de caminos reales. El campamento base, yo diría que podríamos aconsejar a todo el mundo que hicieran en la ciudad de Tejeda. Tejeda, usar un hotel de allí, por ejemplo, y empezar a movernos. Y es que además Tejeda es considerado uno de los pueblos más bonitos de España, con sus casitas blancas, esas casitas que hemos hablado antes, colgantes frente a la inmensidad de la caldera volcánica que vamos a encontrar aquí en el centro de la isla. Y cómo no, desde allí las opciones son espectaculares. Podemos ir andando, caminando por esos senderos hasta el famoso Roque Nublo, que todo el mundo ha oído hablar, aunque no haya estado nunca en Gran Canaria. Cuando llegas a su base y te colocas debajo, la sombra de esa gigante piedra volcánica, por cierto, de casi 80 metros de altura, en medio de un paisaje casi lunar, es que te sientes realmente pequeño, enano. Te sientes minúsculo, como un granito de arena. Y es que para completar, además, esta experiencia, si ya te atreves, tú, yo y Fernando, no sé si nos atreveríamos, podemos llegar hasta el Pico de las Nieves. Es el punto más alto de la isla, 1.957 metros de altura. Las vistas desde aquí arriba son lo nunca visto, lo que nunca te puedes llegar a imaginar. Los barrancos caen hacia el mar, literalmente. Los pinares, existen unos pinares únicos, pinos canarios, que se extienden bajo tus pies desde encima del Pico de las Nieves. Y cómo no, en un día claro, puedes ver el Teide en la vecina isla de Tenerife, apareciendo al fondo sobre un mar de nubes, porque las nubes normalmente las tenemos por debajo de la cima del pico. Y es una fotografía realmente digna de vivir. Y no es complicado, estamos hablando de 1957 metros, pero no es nada complicado subir aquí arriba.
Oye, David, siempre se habla de la variedad de paisajes, de que en Gran Canaria pasas del secano al verde intenso, wow, en tan solo unos minutos, ¿no? ¿Dónde se nota más ese contraste?
Pues es un contraste que choca muchísimo a la gente, mucha gente les explota la cabeza porque dice, ¿cómo es posible? Pero es que hace nada, 5 minutos en coche, era árido, parecía un desierto y de golpe llegamos a un valle. Yo recomendaría que fuéramos al Valle de Agaete con nuestro coche, porque de repente pasas de ese paisaje que hemos dicho totalmente seco a un valle completamente verde, protegido del viento y lleno de palmeras. Aquí vamos a encontrar naranjos, mangos y el famoso café de Gran Canaria, porque sí, sorprende, pero en Gran Canaria se cultiva uno de los pocos cafés de Europa. Además, se hace de forma totalmente artesanal y en un entorno casi tropical que puedes visitar, por cierto, y te va a sorprender y además catar ese café que es como tiene unos toques florales únicos con muy poca acidez que casi se convierte en un elixir de la vida, porque incluso la gente, yo lo he visto en compañeros míos de viaje, gente que no le gusta el café, que no le dice nada a tomar café, han tomado este café y han quedado maravillados porque se lo han tomado como si casi fuera una infusión mágica. Y es que lo mejor que tiene este valle es que termina prácticamente en el océano. Bajas hasta el pueblo de Agaete, al principio del valle, con sus fachadas blancas y puertas azules, paseas un poco y de golpe acabas en el puerto de las nieves, en el mar, con el agua, y ahí el viaje cambia de ritmo, te sientas frente al mar, pides un pescado en alguno de esos restaurantes de entorno marinero que tienes en el puerto de las nieves y te tomas unas papas arrugadas, como no podía ser, porque las papas arrugadas aquí en Gran Canaria lo acompañan absolutamente todo, y simplemente dejas pasar la tarde viendo cómo la luz cae sobre esos grandes acantilados de la costa oeste. Y es que todo esto que te acabo de describir, Fernando, es cuando el público, la gente, el viajero, le explota la cabeza. Quien ha viajado bastante, se da cuenta. Hay veces que pregunta, pero es que este paisaje lo he visto yo en Suiza, o incluso lo he visto en Nueva Zelanda, estos valles, incluso el puerto de las nieves, Fernando, esos acantilados son una copia idéntica de esos grandes acantilados de las costas de Finlandia. Y es que aquí, después de haber subido el Roque Nublo, te das cuenta que ese eslogan de hace años que definió perfectamente la isla de Gran Canaria y que decía que Gran Canaria era un continente en miniatura, te das cuenta que es totalmente cierto y no es un tema de marketing que haya por el medio. Es que Gran Canaria es realmente un continente en miniatura.
Quedan escasamente 3 minutitos para despedir. Pero fíjate, no me quiero marchar de este viaje sin que me des un destino.
Mira, yo te recomendaría, hay una ruta muy, muy, muy bonita, porque tenemos en cuenta que estamos yendo en coche. La puedes hacer tanto de subida como de bajada. Si la hacemos de subida, partiremos de San Bartolomé de Tirajana, en el sur, y podemos llegar hasta el paisaje árido e imponente que te permite verlo en el Palmeral de Arteaga. Es un oasis, un oasis inmenso de palmeras. Es un estallido realmente de palmeras verdes en medio de esas piedras secas que aún estamos encontrando cuando empezamos a subir desde la costa. Y en este momento nos parece que estemos en cualquier desierto de Túnez o de Marruecos, en cualquier palmeral, porque es una imagen idéntica. Es que Gran Canaria te permite, además, es curioso porque cada lugar es una postal, y esa postal lo asocias muy rápidamente a otro lugar. Es por eso lo del continente miniatura parece que lo repita mucho, pero es que es el símil idéntico, perfecto, para definir cada rincón que vamos a ver en Gran Canaria. Y un poquito más adelante del palmeral llegamos a Fataga. Fataga, mira, muchas veces ni en las guías. Es un pueblo de casas blancas, de teja tradicional, que se apoya sobre un barranco, y os puedo asegurar que es uno de los rincones más tranquilos. Yo creo que es el pueblo más tranquilo de toda Gran Canaria. Cuando llegues aquí, después del estrés de la capital, o de subirte a Roque Nublo, de irte a Maspalomas, de irte a cualquier otro lugar, y llegues aquí a Fataga, y dices, ostras, es auténtica tranquilidad. Es un pueblo que incluso a veces parece muerto, porque ves muy poca gente, muy poquita gente por las casas, por las calles, pero sí ves que están en las casas. Y eso es algo que a mí particularmente me llamó la atención, por la tranquilidad absoluta, la paz absoluta que se vive en Fataga. Y entre el palmeral y Fataga hay un lugar que vale la pena mucho visitar y hacer una pequeña parada, porque está en medio de la carretera. Es una finca de aloe vera, la finca de aloe vera de Fataga, evidentemente, es el aloe vera canario. Aquí vamos a descubrir cómo se cultiva, cómo se extrae ese aloe vera de la planta, de las hojas de esta especie de cactus. Y es que el aloe vera ha hecho de Canarias un epicentro, incluso para la gente que viene a hacer salud o busca esos productos 100% naturales para los reumas, para el dolor de espalda, y todas las aplicaciones que tiene la aloe vera, que son desde hace ya años descubiertas y desarrolladas, y realmente yo creo que es una de las plantas, no podemos decir medicinal, pero sí una de las plantas que más ayuda al cuerpo humano a esos momentos de dolor, de fatiga muscular. Y aquí vamos a ver cómo se cultiva. Yo creo que vale muchísimo la pena. Y ya, si ya nos vamos, empezamos a bajar y regresamos, si lo hacemos de noche, hay que parar obligatoriamente en el mirador astronómico de la Degollada de las Yeguas. Aquí el silencio es total. Es que es una ruta, como os he dicho, como en Fataga, que es un pueblo silencioso. Yo creo que es una ruta, es la ruta del silencio, la podríamos bautizar, porque es todo tan tranquilo, no hay ruido. En el mirador astronómico, que estamos a muchísima altura, lo único que se oye es el viento. Cuando hablas, parece que tienes la sensación de que está chillando, porque es que no se oye absolutamente nada. Y es que este mirador astronómico es uno de los mejores lugares de la isla de Gran Canaria para ver esos cielos estrellados e impresionantes que no podrás ver en ningún otro lugar del mundo, porque aquí la contaminación lumínica es cero absoluto.
Gran Canaria. David Vigorra, el director de la revista Cutrael. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Fernando, un abrazo.